estar informado.
El Papa concluye su primera semana con agenda oficial, con uno de los encuentros más importantes del inicio de un pontificado. Hoy ha recibido a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Roma. León XIV les ha agradecido su trabajo para construir puentes entre sus países y la Santa Sede al tiempo que les ha animado a comprometerse para construir la paz. Eva Fernández.
Sí, en este primer encuentro ante los embajadores de 184 estados del mundo, el Papa se ha presentado como un ciudadano descendiente de inmigrantes que a su vez ha emigrado y que, al igual que todos, independientemente de sus circunstancias, comparte la dignidad de una criatura querida y amada por Dios. A partir de ahí ha centrado su discurso en torno a tres palabras fundamentales: paz, justicia y verdad. Asegura León XIV que no se pueden construir relaciones pacíficas sin verdad y sin medir el lenguaje, porque también se puede herir y matar con las palabras, no solo con las armas. Recuerda que es necesaria la voluntad de dejar de producir instrumentos de destrucción y muerte y esforzarse por remediar las desigualdades, construyendo una humanidad más esperanzada, empezando por los que más sufren, como Ucrania y Tierra Santa.
Y Pedro Sánchez participa a esta hora en Albania en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Se trata de un encuentro que llega en una semana marcada por el conocimiento del contenido de los mensajes de WhatsApp que intercambió con Ábalos. Desde Albania, Sánchez viajará a Irak para asistir a una reunión de la Liga Árabe y donde recuperará la bandera de Palestina para redoblar la presión diplomática contra Israel. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se lanza a cultivar la esfera internacional. Lo hace con Palestina en el primer plano, otra vez, también para dejar atrás una concatenación de crisis que vienen provocando tensión y estrés al gobierno. A las dificultades propias de una legislatura cogida con pinzas se ha sumado el gran apagón, el caos ferroviario, la difusión de WhatsApps, además de la corrupción. La agenda lleva a Sánchez a aprovechar su asistencia a las cumbres de la Comunidad Política Europea en Tirana y de la Liga Árabe ya mañana en Bagdad, ante el propósito de marcar perfil con la apuesta por Palestina frente a Israel. Tras semanas sin ser capaces de imponer su marco, la Moncloa trabaja en potenciar de entrada los movimientos en favor del Estado palestino, reconocido hace ahora un año por el Ejecutivo, pero también los viajes fuera de España de Sánchez de aquí al verano.
Y nos vamos ahora hasta los juzgados de Santander, porque ya ha tenido lugar el acto de conciliación entre el rey don Juan Carlos y Miguel Ángel Revilla. El monarca, que está representado por sus abogados, exige al expresidente de Cantabria una rectificación y 50.000 euros por varias declaraciones contra él que considera injuriosas. Pero Revilla no se ha retractado. Álex García.
El acto de conciliación ha comenzado a las 10 de la mañana y ha durado apenas un cuarto de hora. Miguel Ángel Revilla ha salido sin intenciones de rectificar y visiblemente emocionado, convencido de que lo que dijo era cierto y reafirmando su decepción con el emérito. Dice que quizá lo de llegar a juicio no sea la mejor opción para Juan Carlos I.
Y en el juicio, pues será un juicio, desde luego, interesante, porque haremos que aparezcan por allí testimonios, no sé. Creo que no se ha metido en una carrera demasiado adecuada. No sé por qué ha hecho esto. Eso sí me hubiera gustado preguntárselo aquí, si hubiera venido.
Ahora la decisión está en manos del rey emérito, que deberá valorar si da el paso definitivo y lleva el caso a los tribunales.
Y la bolsa española ha alcanzado este viernes los 14.000 puntos. Es una cota en la que no cotizaba desde hace 17 años. En lo que llevamos de año, el IBEX 35, el selectivo que acoge a las 35 principales empresas españolas, ha ganado casi un 21%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Noche de fiesta en el Fútbol Club Barcelona, que ya es campeón de Liga. Una fiesta que va a continuar hoy por las calles de la ciudad condal. Bruno Casar.
Hasta altas horas de la noche estuvieron los jugadores celebrando ese título liguero, que hoy va a tener segundo capítulo por las calles de Barcelona. Edu Badía.
El Barça celebró por todo lo alto el título de Liga. A pesar de entonar el alirón al filo de la medianoche, la plantilla lo celebró con la afición al llegar a la ciudad deportiva, donde había más de 200 personas esperando la llegada de los futbolistas. El conjunto azulgrana vivirá hoy una gran fiesta por las calles de la ciudad condal a partir de las 6 de la tarde. El punto de partida será el Camp Nou y finalizará en el Arco del Triunfo. El domingo también habrá fiesta en Montjuïc tras el partido ante el Villarreal.
Gracias, Edu. Miramos ya a la penúltima jornada de Liga, que se va a jugar de manera unificada el domingo a las 7 de la tarde por decidir varios puestos europeos. En esas, el Athletic Club de Bilbao ya se ha asegurado el billete para la Champions, y por abajo el descenso: Getafe, Español, Alavés y Leganés en tan solo 5 puntos con 6 aún por disputarse. Por cierto, que estamos pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas, que está estudiando denunciar alineación indebida del Sevilla después de que Badé jugara los 90 minutos de partido cuando en el anterior encuentro tuvo que ser sustituido por una conmoción cerebral.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos tiempo primaveral con sol y temperaturas al alza, con máximas de 24 grados en el centro. Ahora mismo brilla el sol y tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá. El fin de semana se presenta parecido, con sol y ya con calor, con 28 grados de máxima el domingo. En cuanto al tráfico, en las carreteras se circula con normalidad a estas horas. En el interior también mucha tranquilidad, no se producen retenciones, solamente hay algo más de intensidad circulatoria en el entorno de la A5, en Alcalá y Plaza de Manuel Becerra, y en los bulevares. Y en la A5 siguen a buen ritmo los trabajos de soterramiento de la autovía. Se han instalado 28 metros más de losa para continuar con la obra. Se está hormigonando el tramo 3 desde el enlace con la carretera de Boadilla en dirección a la calle de Illescas. 2.500 pilotes se han colocado ya. Escuchas Herrera en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes la sandía rallada entera baja en semillas a 0,99 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el televisor 4K Samsung de 43 pulgadas por solo 299 euros o el de 55 pulgadas por solo 379 euros. Hasta el 18 de mayo, el mejor precio garantizado en Carrefour.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE.
Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
18 días han pasado desde el gran apagón y parece que la búsqueda de las causas se retrasa. Bueno, al menos más de lo que muchos esperábamos.
Las causas, como bien sabe, hasta la Unión Europea y los organismos más expertos en casuísticas parecidas, tardan más de 6 meses en hacer un informe, solo un informe fáctico.
6 meses. Pero la ministra Aguesen aseguró ayer que en 3 ya tendrán un informe. 3, 6 meses. Bueno, lo que sí se ha confirmado es que la red eléctrica no sufrió un ciberataque. También nos contaron el martes que la pérdida de generación inicial se produce en 3 provincias de forma sucesiva, en Granada, Badajoz y Sevilla. Pero insisto, seguimos sin saber el porqué. No sabemos por qué, pero sí hay quien parece que sabe y asegura por qué no.
No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas. Y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables.
Claro, ¿cómo es posible que no sepamos nada del por qué, pero sepamos con rotundidad esto otro? Se lo explico, porque de nuevo la política entra en terrenos técnicos. Y en terrenos técnicos muy complejos. Yo no quiero convencerle de nada a esta hora de la mañana, se lo aseguro, de nada. Pero sí me gustaría conocer de fondo los porqués de este debate entre nucleares y renovables. Y quiero hacerlo con don Alfredo García. Puede que le suene su nombre porque en redes sociales es operador nuclear y creo que explica esto como nadie. Alfredo, amigo, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un placer hablar contigo.
¿Es posible saber por qué no cuando no sabes nada de por qué sí?
El otro día un divulgador muy famoso me envió un mensaje directo por WhatsApp y me dijo: me encanta lo que estás haciendo porque estás desmontando el discurso de los políticos. Los políticos generalmente, cuando hablan de temas abstractos, temas morales, son temas que no son fácilmente contrastables, ¿no? Entonces es muy difícil rebatirlos, a no ser que utilices otro relato similar o con otros aspectos parecidos. Sin embargo, si los políticos se ponen a hablar de temas técnicos o científicos, es muy fácil desmontar esas mentiras, ¿no? El presidente tenía claro que no fueron las renovables. Bueno, yo tengo otra opinión diferente, luego lo podemos hablar si quieres. Claro. Tenía claro también que las nucleares habían sido un problema, cuando en realidad eso es una mentira clarísima. Las centrales nucleares, cuando hay una parada de la red, cuando se desconectan de la red, como hicieron todos los productores, lo que hacen las centrales nucleares es alimentarse de la red eléctrica, porque esos sistemas que tienen de refrigeración y de mantenimiento de todos los equipos necesitan energía eléctrica, pero claro, es que no había red eléctrica. Es una contradicción. Como no hay red eléctrica, las centrales nucleares no se pudieron alimentar de la red eléctrica y, por lo tanto, eso está previsto, lógicamente, en el diseño de las centrales nucleares, y lo que tienen son generadores diésel de emergencia, que están como mínimo duplicados, generalmente triplicados y muchas veces cuadruplicados. De hecho, desde Fukushima están todos los sistemas cuadruplicados. ¿Eso qué significa? Pues que cuando hay un cero en la red y la central nuclear se desconecta, automáticamente arrancan esos generadores diésel de emergencia, que tardan menos de 13 segundos en arrancar y empezar a alimentar cargas, y lo que hacen es mantener la central refrigerada. La central ya no está produciendo electricidad y lo que tiene es calor residual que se tiene que ir refrigerando, nada más.
Han pasado 18 días, Alfredo. Es decir, con toda la información que tú has podido manejar, expertos con los que has hablado, porque entiendo que además tienes contactos por toda la red, no sé si te atreves a acercarte a un posible diagnóstico.
Yo me atrevo a hacer un diagnóstico de la situación previa, no de la situación del momento inicial del suceso, ¿no? Te lo explico, intento explicar de una manera sencilla. La red eléctrica funciona a demanda. Tenemos que producir la energía eléctrica que se consume en cada momento. Yo llevo 27 años trabajando en una central nuclear. De esos 25 de esos 27 años trabajando en la sala de control de la central nuclear de Ascó. Tenemos 2 reactores nucleares de 1000 megavatios, producen una media del 6-7% de la energía eléctrica que consumimos en España, una media. En momentos puntuales puede llegar a ser incluso más, el 10% de la energía eléctrica que se consume en España. Por lo tanto, tenemos una percepción muy clara de lo que está pasando en la red eléctrica porque lo notamos en nuestros parámetros. Desde que llevo operando, los primeros años yo notábamos que de vez en cuando había fluctuaciones, perturbaciones en la red eléctrica, que llamamos nosotros, que es simplemente efectos que se producen por caída de rayos, caída de líneas de alta tensión, tormenta tarjetas eléctricas o desconexiones de algunos productores en un momento o de unos consumidores en un momento determinado. Esas son perturbaciones en la red que luego he notado durante toda mi carrera. Pero lo que sí que estamos notando en los últimos años, últimos 8, 9, 10 años, es que hay una mucha mayor fluctuación en la frecuencia y la tensión de la red eléctrica, y eso lo tenemos todos muy bien identificado. Son los momentos en los que hay una altísima producción renovable, especialmente eólica y solar, más eólica al principio y ahora más solar en los últimos años, que se producen diferentes fluctuaciones que lo que hacen es que la red está bastante más inestable. Entonces, para conseguir una buena estabilidad necesitamos generadores síncronos que tengan una enorme inercia, como los generadores de las centrales nucleares, las centrales de gas de ciclo combinado, las centrales hidroeléctricas, que son, para que me entiendan los oyentes, son como grandes camiones que tienen muchísima inercia, que un camión puede ir a la misma velocidad que un coche, pero sin embargo es mucho más difícil de detener porque tiene más inercia, tiene más masa, ¿no? Eso es lo que no teníamos en el momento justo antes del apagón. Es decir, teníamos una altísima producción renovable, más del 70% de la energía eléctrica, pero teníamos una cantidad de generadores síncronos que aportan inercia excesivamente bajo. Alguien puede decir, bueno, esto no ha pasado durante la Semana Santa porque y hemos tenido una situación similar. Bueno, porque no se había producido ese evento iniciador que todavía no se ha podido determinar qué es. Ese evento iniciador puede ser cualquier tipo de avería, cualquier tipo de desconexión por un problema técnico, no hay que buscar fantasmas. El gobierno descartó muchísimas hipótesis, pero creo que eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es por qué teníamos ese mix eléctrico que ponía tan en peligro la estabilidad de la red eléctrica.
A mí lo que me sorprende, Alfredo, y por favor corrígeme, porque son temas tan técnicos que yo me lo he intentado estudiar todos estos días, pero bueno, en fin, se me van escapando cosas. Yo lo que tengo entendido es que, claro, si necesitamos inercia para sostener la red y que esa potencia que consumimos y que sea... esté a la par, para eso nos hacen falta o bien hidroeléctricas, o bien nucleares, o bien ciclo combinado. Ya sabemos que ciclo combinado no nos conviene o no lo queremos porque daña el medio ambiente. Sabemos también que las nucleares no las quieren. Ahora entramos en el tema de las nucleares, pero me sorprende que se incentive tanto la generación de fotovoltaica o eólica y no tanto la hidroeléctrica. ¿Qué pasa? ¿Que es mucho más cara?
La hidroeléctrica tiene un inconveniente, es que no siempre tenemos agua, eso es un factor que hay que tener en cuenta, y que tiene un doble uso, un múltiple uso. Las centrales hidroeléctricas son presas y esas presas almacenan agua, que ese agua se utiliza también para el consumo humano, para el riego, claro, y para las industrias. Entonces, se ha de medir muy bien la cantidad de agua que se va a verter, porque si perdemos ese agua, pues ya no se puede utilizar para esos otros usos, ¿no? Entonces, hay un factor ahí que hay que tener en cuenta. Y luego hay momentos en los que no vamos a tener suficiente agua. Este año hemos tenido mucha agua, ha llovido mucho, pero otros años no se ha producido ese efecto. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, claro, el gas, como bien indicabas, es el sustituto más natural, valga la redundancia, de la energía nuclear. Pero claro, es el sustituto porque lo que hace es producir esa capacidad de producir energía eléctrica de forma constante, con inercia también, pero tiene altísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando del 60% de las emisiones del carbón, o sea, unas emisiones elevadísimas, y al mismo tiempo encarece muchísimo el precio de la electricidad y nos hace depender de socios económicos poco fiables, como se ha demostrado durante la crisis de los últimos años del gas.
Pero a ver si logro entender esto, Alfredo, porque decía la ministra Aguesen el otro día que el gobierno sigue con el plan del cierre de las nucleares y alegó que la seguridad del suministro va a estar garantizada. Decían, gracias al almacenamiento. Si pretendemos, porque el sueño de muchos, entiendo que es, bueno, entiendo, y lo ideal es que España generase toda la energía que necesita consumir de forma limpia, completamente. Pasa que para eso necesitamos un sistema que lo soporte. Claro, si eso no te lo permite hacer la eólica y la fotovoltaica, ¿qué es esto que dicen de que se conseguirá gracias al almacenamiento? ¿Cuánta innovación tecnológica tenemos que hacer nosotros para que antes de 2035 el sistema pueda estar completamente soportado solo por eólica y fotovoltaica, que de momento no tienen inercia?
El plan del gobierno es muy amplio, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Lo que hace es apostar por ese almacenamiento, que sí, pero si me permites, antes de responderte a esa pregunta, te diré también que se respalda en 26 gigavatios de ciclos combinados de gas natural que no cierran en ningún momento en todo este plan, y esos son el equivalente a 26 reactores nucleares en potencia, ¿vale? Y cuando solo tenemos 7 reactores nucleares. Es decir, fíjate la cantidad de ciclos combinados de gas que dejan en reserva y que no han permitido cerrar a sus productores porque los quieren tener porque saben que muy probablemente no vayan a tener ese almacenamiento, ¿no? Ese almacenamiento es de dos tipos, básicamente. Uno es en baterías y el otro es en centrales reversibles, centrales hidroeléctricas reversibles. ¿En qué consiste? Pues son centrales que tienen dos presas, una más elevada que la otra, y lo que hacen es que si quieren almacenar energía, esas, las turbinas que se producen, que se utilizan para producir electricidad, también pueden funcionar como bombas. Y lo que hacen es subir agua de la presa inferior a la presa superior, almacena en el agua a más altura, con lo cual tiene más energía potencial, por lo tanto está almacenada, y en el momento que sea necesario verter esa electricidad a la red, lo que hace es bajar agua de la parte superior, de la presa superior a la presa inferior, moviendo las turbinas. Esto representa unos proyectos enormes, con un coste medioambiental, por supuesto, con un coste económico elevadísimo, con una cantidad de agua que cada vez lo tenemos peor en España, porque el cambio climático está haciendo sus efectos y cada vez, en general, salvo este año que ha sido un año de mucha lluvia, en general tenemos cada vez más sequía, y al mismo tiempo son proyectos que se tardará 10, 15, incluso 20 años en construir ese tipo de instalaciones. El gobierno dice que los va a tener para 2030 y todavía no ha empezado a construir ninguno de ese tipo, ¿no? Ese es un sistema. Y el otro son las baterías. Esas baterías, que todo el mundo tiene baterías en su teléfono móvil, algunos lo tienen en sus coches, algunos en diferentes dispositivos, pero el gobierno está hablando de baterías de red, baterías gigantescas, que dice que la tienen en algunos países. Lo que tienen en algunos países son baterías grandes, pero que tienen capacidad de almacenamiento para segundos, para minutos. Cuando estamos hablando de megabaterías que puedan sustituir a la capacidad de una central nuclear, estaremos hablando de megabaterías que tengan una duración de, ya no digo semanas, pero al menos unos días, ¿no? Para que puedan almacenar un exceso de energía, de producción de energía renovable, y que luego no tengamos suficientes renovables, o no haya viento, no haya sol durante 2, 3, 4 días seguidos. Eso, tecnológicamente es posible, pero el coste es extraordinario, una auténtica barbaridad por la cantidad de minerales que se necesita, la cantidad de producción que no la tenemos en España, que eso viene prácticamente todo de China. Es decir, nos están hablando de dependencia del exterior cuando prácticamente todos los minerales, o la mayor parte de los minerales, y de la construcción de los equipos que se utilizan para las energías renovables, que por cierto yo estoy a favor de ellas, casi todos estos vienen de China, ¿no? Entonces este discurso de la dependencia o independencia energética es bastante incongruente.
Sigamos hablando de dependencia del exterior, pero en este caso de materias primas. Estamos hablando con Alfredo García, es operador nuclear, estamos hablando sobre este debate un poco inútil sobre si nucleares sí o nucleares no. Yo creo que la realidad es poliédrica y es mucho más compleja. Me gustaría, Alfredo, que escuchásemos algo que sé que estuviste siguiendo, como varios miembros del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados decían lo siguiente: las centrales nucleares, lo digo para el oyente, utilizan uranio para la fisión. Es su materia prima para producir energía. Y hace unos días pasó esto en el Congreso.
Muchos hablan de las centrales nucleares y poco hablan de que en España no hay uranio y por tanto tendremos que importarlo. ¿De dónde, señorías?
Hablamos de un recurso autóctono, el sol, el viento, que tenemos en nuestro país. Les aseguro que no tenemos recursos fósiles, no tenemos uranio, pero sí tenemos sol y sí tenemos viento.
Yo entiendo, Alfredo, que tú muchas veces en tu casa, no cabrás en ti, en la silla, escuchando esto en el Congreso de los Diputados.
Bueno, llega un momento que, como llevo tanto tiempo en redes sociales, me produce sonrojo, vergüenza ajena, realmente, cuando veo a nuestros políticos repetir mantras que realmente son absurdos, ¿no? Es lo que te comentaba antes del divulgador, ¿no? Esto es muy fácil de desmontar. España tiene uranio, por supuesto. Todo el mundo que vive en Salamanca sabe que en Salamanca hay uranio, que en Jaén hay uranio, que en Extremadura hay uranio. España tiene uranio, eso lo sabemos todos los que tenemos algo de conocimiento sobre el tema, o vivimos o han vivido cerca de las zonas donde ha habido minas. Es decir, España tiene uranio, eso está reconocido internacionalmente. El Libro Rojo de la Energía, que es un documento que emite la Agencia Internacional de la Energía cada 2 años, la edición reciente es la del año 2024, reconoce que España tiene una de las mayores reservas de uranio de Europa. Es decir, uranio tenemos, eso es una evidencia. Claro, si eso lo utilizamos como argumento, es decir, no tenemos uranio y por tanto no debemos utilizar energía nuclear, es un argumento falaz, porque, como te decía antes, la mayoría de los minerales que utilizamos para las energías renovables y para ese supuesto almacenamiento que algún día deberíamos tener, viene también de fuera. Y es que la mayor parte, un 70-80%, viene de China. Es decir, si eso invalida la energía nuclear, también debería invadir las energías renovables, ¿no? Yo lo que digo es que debemos apostar por energías que son bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, que son sostenibles para el medio ambiente y la salud de las personas, y eso se ha demostrado que las energías renovables y la energía nuclear cumplen esos requisitos, y que nos hagan depender cuanto menos, o sea, lo menos posible, de socios poco fiables. Y en los combustibles y en los minerales, los socios poco fiables lo han demostrado que son los productores de gas. Lo hemos visto con Rusia, lo hemos visto con Argelia, y ahora lo estamos viendo con Estados Unidos, que nos llega el gas que viene de fracking y a un precio también desorbitado, ¿no? Es decir, vamos a intentar utilizar las energías que nos aporten una estabilidad a la red eléctrica, baja en emisiones, vamos a aprovechar los recursos naturales que tenemos. Si tenemos viento y tenemos sol, vamos a aprovecharlo, pero también podríamos aprovechar el uranio que lo tenemos. Pero hay un dato que creo que es muy importante, que eso no lo dicen los políticos. Año 2021, ley de cambio climático. Bueno, a última hora, cuando la ley ya estaba redactada, se estaba debatiendo, se añadió una enmienda, que es un artículo añadido a última hora por el Partido Socialista, por el Grupo Socialista, en el que, artículo número 10, se prohíbe expresamente la extracción de minerales radiactivos en España. Y la ley, el texto es un poco más largo, pero básicamente, traducido, se prohíbe extraer uranio de España. ¿Por qué se prohíbe extraer uranio de España en una ley de cambio climático? Porque si fuera una ley antinuclear podría entenderlo, pero una ley de cambio climático, que se supone que está diseñada para buscar las energías y los recursos adecuados para conseguir los objetivos climáticos, sería más lógico prohibir la extracción de carbón, de gas o de petróleo, ¿no? Que, por cierto, algunos de estos los tenemos y otros no, pero de uranio. Realmente está hecho como un argumento prefabricado. Yo tengo un vídeo que he publicado en redes en el que hablo de 5 argumentos prefabricados para cerrar las centrales nucleares en España, y este es uno clarísimo. Así se puede decir, sin sonrojarse, que no hay uranio en España, cuando es mentira.
Pero es que además de esa contradicción, hay una que a mí me llama muchísimo la atención. Claro, los que no dominamos este asunto nos encontramos esto y no sabemos explicarlo. Durante la presidencia española de la Unión Europea, que fue hace muy poquito, en 2023, el Ejecutivo apoyó en Bruselas incluir tecnologías nucleares, la fisión, entre las energías limpias. De hecho, se aceptó que se pudiesen financiar proyectos nucleares a través de instituciones europeas. Pero claro, se le preguntó al gobierno después, en una de estas ruedas de prensa del cierre de las nucleares, y respondió que no existe contradicción alguna entre lo que el gobierno plantea aquí y lo que planteó en Europa. Yo la veo clara, ¿no?
Es evidente, es evidente. Además, esa aprobación fue también por la propia Unión Europea, es decir, el Parlamento Europeo, quien votó a favor de la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde europea como una energía sostenible y necesaria para conseguir los objetivos climáticos y de garantía de suministro en la Unión Europea. Estamos hablando de que la energía nuclear produce el 27% de la energía eléctrica de la Unión Europea y el 50% de la energía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, la otra mitad son las renovables. El 50% es la energía nuclear. Lo que es muy importante también para hablar de este concepto, porque esto es una decisión política, ¿no? Al final, claro, es una declaración de que la energía nuclear es sostenible. ¿Pero en qué se basa? Bueno, pues se basa en un informe que hizo el JRC, que es el órgano asesor científico y tecnológico de la Comisión Europea. Hace múltiples estudios, tiene muchos expertos en cada uno de los campos de la ciencia, y hicieron un informe en el que la propia Comisión le pedía que analizara cuáles son los impactos de la energía nuclear en la salud de las personas y en el medio ambiente comparado con el resto de energías. Para eso seleccionaron 16 parámetros que estaban diseñados expresamente para que todas las renovables encajaran. Es decir, que estamos hablando de acidificación del mar, emisiones de gases de efecto invernadero, por supuesto, eutrofización, que es el exceso de nutrientes nitrogenados al medio ambiente que puede ser perjudicial, ocupación del terreno, bueno, hay diferentes parámetros. Bueno, pues la energía nuclear cumplía con todos los parámetros y en alguno de ellos incluso era mejor que las renovables, por ejemplo, en la ocupación del terreno. Como cualquiera se puede imaginar, que una central nuclear ocupa mucho menos que cualquier otra instalación renovable de la misma capacidad de producción. Es decir, cumplía todos los requisitos escrupulosamente, comparando múltiples informes. Y además, en el mismo momento, Naciones Unidas emitió también un informe comparando múltiples estudios con exactamente los mismos parámetros. El resultado era idéntico. La energía nuclear es tan sostenible como las renovables. ¿Dónde está la incoherencia del gobierno español? pues en reconocer que Europa dice que la energía nuclear es sostenible. Teresa Rivera, ahora que es comisaria en la Unión Europea, también lo reconoce, pero sin embargo en España sigue empecinada en ese cierre nuclear, ¿no? Ese cierre nuclear que estaba en su programa electoral y que ha puesto todas las trabas posibles para que siga adelante.
Alfredo, no sé si estás trabajando más hoy en día como operador o como divulgador, porque tienes un trabajito tremendo, ¿eh?
Sí, yo suelo decir que lo que hago de divulgación es labor, no trabajo, porque aunque realmente me cuesta mucho más esfuerzo y muchas más horas, realmente esto no es remunerado, ¿no? Tú sabes perfectamente que cuando atiendo a los medios no cobro por ello y no me paga ninguna industria, a pesar de que, curiosamente, la competencia del otro día hizo una parodia hablando de un divulgador lobista, bueno, no me citaban, pero debe ser que no se atreven a entrevistarme por miedo a que les meta algún zasca, ¿no? Pero sí, realmente he tenido unos días muy, muy, muy intensos. Lo estoy compaginando con mi trabajo, es decir, yo he trabajado de mañana estos últimos tres días, este fin de semana, viernes, sábado, domingo, voy a trabajar de noche, trabajo en la central nuclear de ESCO, cualquiera que trabaje en la central me conoce y sabe que voy a trabajar, cumplo con mi horario, y en mi tiempo libre me dedico a estas cosas, y realmente sí, han sido y están siendo unos días muy intensos, pero también no son buscados por mí. Es decir, cuando pasó lo del apagón, cuando el presidente se puso a despotricar sobre la energía nuclear y a decir mentiras claramente sobre la energía nuclear, yo lo que hice fue iba a publicar algún hilo o alguna cosa, pero resulta que los medios empezaron a llamarme. Entonces, en ese momento pensé, no es el momento de encogerse. Ahora hay que defender lo que uno considera que es justo, ¿no?
Y sobre todo, Alfredo, porque déjame recordar, y la gente lo puede ver en tu, que tú eres un fiel defensor de la energía renovable, que esto no se trata de renovables o nucleares. Que, por cierto, Alfredo, a ti te pilló el apagón. Tú tenías baterías en casa. ¿Estás preparado o te pilló como a todos?
No, yo había ido a correr con mi mujer, habíamos estado haciendo unos kilómetros corriendo y al volver veníamos por una calle, vivo en Tarragona capital, y vimos que no había semáforos. Entramos en un supermercado a comprar algo y así una compra así rápida y vimos que prácticamente no había luz y ya es cuando nos informaron. No, yo no tenía ninguna preparación especial y simplemente pues me pilló como a todos los ciudadanos.
Ya. Alfredo, amigo mío, te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco enormemente por ese trabajo que tienes, que nos hayas atendido hasta ahora de la mañana, y me encantará volver a llamarte, porque en fin, nos quedan unos par de meses para el informe, o sea que tendremos tiempo seguro.
Desde luego, pues muchas gracias a vosotros, un auténtico placer.
Un abrazo, Alfredo, gracias.
Está pensando en qué ver este fin de semana, no se preocupe. Jerónimo José Martín ya ha hecho el trabajo duro por nosotros, viendo horas de cine y series, para traernos lo mejor, bueno, y también lo peor. ¿Verdad, Alberto?
Exactamente, hablamos de estrenos enseguida. Y antes de hablar con Tony, sube un poco la música, que Carlos Areal ha sacado disco nuevo.
Raudo como un torpedo, rápido como un avión. Levantaré un solo dedo y con él les diré adiós. Adiós, adiós.
Tony.
Dime, ¿cómo me gusta la música?
Ahora te lo paso. De Carlos Jara, que ha sacado disco nuevo. Que sabes que estaba malito esta semana. No he podido levantar mucho del sofá y que con los sudores y, en fin, echarse crema en la cara. Pero mira, me he levantado esta mañana. Me he cogido la crema que sabes que le robo a mi madre de Lico Cosmetics.
Cómprate ya una,
Ya, hija, pero es que si la tengo en casa, que pues se la cojo y tengo la piel fresquita, jugosa. Jugosa,
no,
Tony.
No me digas qué bien. Es que es así, es que Lico Cosmetics es así. Y fíjate que has pasado unos días malos. Pues ahí está. La ingeniería cosmética, los magníficos resultados que da. Por ejemplo, a mí, lo que me gusta mucho es lo del surco nasogeniano, que ahí están las líneas que se forman en la comisura de los labios. Y es que, qué difíciles son de tratar. Pero no, está Phil Rolón de Lico. Es el serum específico que reduce visiblemente las arrugas del surco nasogeniano hasta un 27% en solo 30 días de uso. Y esto es por la ingeniería cosmética y a sus activos naturales, como el ácido hialurónico puro al 99%, que hidrata, que rellena desde el interior. O también el extracto de alga roja, que aporta elasticidad y un efecto lifting visible. Es que te lo das y ya lo notas. Confía en Lico. Visita licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos para el cuidado de la piel. Y tendrás la piel de Alberto, la mía, la tuya, que sí.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Oye, ¿tú no tendrás un cuadro así heredado en casa?
Que eso es lo que estoy buscando, sobre todo después de ver la película de nuestro invitado de hoy. Debajo de las piedras estoy buscando cuadros de esto, a ver si resulta. Sobre todo si están atribuidos a un discípulo de José Rivera.
¿Cómo está? Oye, vamos a saludar directamente a Álvaro Longoria, que es el productor y director de Sleeper, El Caravaggio Perdido. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros.
Oye, bueno, es productor de esa película y de otras muchas, o sea, sí, porque él ha hecho Campeones, muchas, entre otras, y un montón de películas, ¿no?
Bueno, soy un loco de Campeones, por cierto. Claro. Que, Álvaro, lo primero, discúlpame por la hora, te he saludado al tirón por la hora, porque se me ha ido un poco el tiempo con Operador Nuclear, y lo que hacemos a esta hora es, básicamente, como Jero se ha tragado ya todo lo bueno, lo malo y lo conocido y desconocido y lo raro que dice mi padre, él nos hace una selección de, pues bueno, las cosas que sí y que no, y luego normalmente hablamos de la peli, pero se nos ha ocurrido hacerlo contigo, Álvaro, o sea que una
bueno, él sabe un montón de cine, o sea, sí, vale.
Pues ve, coge tú la batuta, Jero.
Vale, Bonhoeffer, el espía.
Los nazis planean encarcelar o mandar al frente a los pastores que no se arrodillen ante Hitler. Hemos ideado un plan para asesinar al Führer.
Id a decirle a vuestro Führer que no es más grande que Dios.
Bonhoeffer, el espía, es muy conocido en Alemania porque fue de los pocos pastores luteranos que se opusieron inicialmente a Hitler. Gracias a él se hicieron luego antinazis otros cuantos, y fue espía, incluso participó en un complot para asesinar a Hitler. Es una producción muy buena dirigida por Tom Komarinski, que era sobre todo guionista de Sally, por ejemplo, con Tom Hanks, y que aquí sigue sus pasos. Fue detenido en 1943, pasó por los campos de concentración de Buchenwald y Flossenbürg, y lo han producido muy bien Ángel Studios, que son los productores de la serie de Chosen y de Sound of Freedom. Es una película muy buena, muy bien hecha, con buen ritmo, y sobre todo es muy original, porque se ha hablado poco de este tema. O sea, Hitler...
¿De qué? ¿De los
sí,
nazis?
Sí, no de los nazis, no, pero de la oposición. Dentro de Alemania se ha hablado poco, y dentro de la iglesia luterana, muy poco.
Le explico, claro. Álvaro, me río porque en esta sección, todas las semanas sacamos una peli de nazi, y sí, digo, habrán pasado cosas.
Que un amigo mío dice, son de estas de Aktun Aktum, ¿sabes? ¿No? Pues esta es un poco de Aktun Aktum, pero por el tema, ya sabes que Hitler ganó sobre todo en los Länder luteranos, no ganó en los católicos, y hubo mucha más oposición entre los católicos que entre los luteranos. Pues esto es muy interesante. Está muy bien contada y es una película de siete jeros, ¿eh? O sea que sí. Y la siguiente también me ha ido creciendo conforme la pienso. Ya el título te va a gustar. Jane Austen arruinó mi vida.
Bienvenida a la Jane Austen Residency.
Creo que algunos libros forman parte de nuestras vidas. La literatura es como una ambulancia que atraviesa la noche para salvar a alguien.
Me encanta esta frase, como una ambulancia para salvar a alguien, Jane Austen. Además, mi sobrina es especialista en Jane Austen. Y claro, es muy original esta película. La ha dirigido Laura Piani, debuta con ella, no lo parece, porque había sido guionista antes, pero... Y es una treintañera anglo-francesa que trabaja en Shakespeare and Company, que es una librería de viejo parisina muy famosa, y que está enamorada de Jane Austen, pero tiene muchos problemas. Su mejor amigo te dice, te dan miedo los rollos de una noche y también las relaciones serias. Temes huir y también quedarte. O sea que, y entonces la apunta, su amigo, a una residencia de Jane Austen en Inglaterra para escritores, facilitarles durante 2 semanas con todos los gastos pagados que escriban. Y lógicamente allí se encuentra probablemente a su Darcy también. El que haya leído a Jane Austen lo sabe, ¿no? Entonces está muy bien. Es una película que por un lado satiriza a Jane Austen, parece que empieza muy woke y tal, pero luego acaba cada vez más romántica rindiéndole homenaje, ¿no? Con un feminismo que a mí me parece enormemente atractivo, muy inteligente, muy divertido, que no idealiza a las mujeres, no demoniza a los varones. Todos tenemos nuestros demonios, diría... cualquiera, ¿no? Y que acaba abogando por una complementariedad muy amable, muy grata, muy bien interpretada, con lo cual es una película que tiene un público muy amplio, más bien de un cierto nivel, pero está muy bien, la verdad, y le doy un 7 también.
¿Última?
Lo que queda de ti, que es una buena película española, también primera película de Gala Gracia.
Se va a llevar a las ovejas.
Bueno, las va a comprar cuando le demos.
No quiero venderlas.
Yo me encargo del rebaño.
Tenemos que contarte algo de papá.
Ya se lo he dicho, que se ha ido a Alemania con Tina, ya lo sabe.
Bueno, primera película de esta directora de Valdepeñas, con cierto componente autobiográfico, aunque se desarrolla en el Pirineo Orcense, dos hermanas, que muere su padre, se reúnen allí ella. Una de ellas es pianista, esta banda sonora de Philippe Raposo es muy buena, fue premiada en Málaga, y se plantea quedarse para cuidar las ovejas de su padre ante el estupor de todo el mundo. Está en la línea de estas directoras españolas recientes que reivindican un poco la vuelta a lo rural, también en lo que significa de digamos, recuperación de ciertos valores perdidos en la individualista sociedad de la ciudad, ¿no? Está muy bien Laia Manzanares y Ángela Cervantes, muy bien producida también, y ya que estamos con un productor aquí con nosotros, y me parece que es un entramado de recuerdos, culpa, nostalgia, muy bien llevada. Está en la línea esta de reivindicación de Víctor Erice, que últimamente hay muchas, y que yo no sé si Álvaro Longoria, yo creo que tiene alguna, también tendrá alguna de estas bucólica.
Sí, dramas rurales.
Sí, ¿a que sí? Dramas rurales, dirigidos por mujeres. ¿A que sí? Bucólico y tal, así es así. Dramas rurales y tal, y qué bonitas son las ovejas y tal.
Oye,
está muy bien, ¿eh? Yo le doy un 7 también a esta película, ¿eh?
11.45, 10.45 en Canarias, que esto es una cosa muy de radio. Vamos con The Sleeper, el Caravaggio perdido.
El Sleeper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios, el cuadro que está esperando que le despierten.
Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa.
El caso de este posible Caravaggio que vemos...
Es que esto es un caso real que parece ciencia ficción, Álvaro. O sea, déjame brevemente y si me equivoco me corriges. Se produce un hallazgo en el mundo de... Bueno, reaparece una pintura perdida de Caravaggio. Se identifica en 2021, iba a ser subastada en Madrid por 1.500 euros y se ha acabado vendiendo por 36 millones de euros. ¿Por qué no nos dices más o menos qué vamos a ver en la...
Bueno, entiendo, 36 película barra millones y eso. ¿No? Sí, eso, que no está muy claro, como bien deja la película, qué ha pasado, pero que algunos lo valoraron en 300 millones.
Sí, o sea... perdón, no, a ver, la historia es que una familia de Madrid que no sabe lo que tiene, lo lleva a la casa de subastas, le dicen que es de la Escuela de Rivera, y de repente en Italia lo ven... A través de. Porque se cuelga el catálogo de Ansorena, se cuelga en la web.
Ansorena, que está aquí a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, vamos. De hecho, estuvimos rodando por aquí. Sí. Y de repente se dan cuenta de que es el Caravaggio perdido, el Exeomo perdido de Caravaggio. Y como locos todos los italianos intentando comprar el cuadro antes de que salga a subasta. Y se forma un barullo bastante importante que nosotros tuvimos la suerte de seguir desde el principio y de hacer esta especie de thriller documental que cuenta la reaparición o el renacimiento de un cuadro pintado hace 500 años y que prácticamente estaba perdido.
Porque cuando tú te enteras de esto, entiendo, no sé si a través de los medios, ¿cómo decides llevar a cabo el proyecto? ¿Qué información tenías también, claro?
Bueno, yo al principio, yo conocía bien a Jorge Coll, que es el protagonista, el marchante que acaba siendo protagonista de la historia del cuadro, ¿no? De muchos años. Y cuando oigo el rumor, estaba en una comida y con un escritor, Javier Moro, y empezamos a hablar, que pues ya habíamos oído que había pasando, que estaba pasando algo en Ansorena, no sabíamos muy bien lo que era, y entonces llamo a Jorge y le digo, oye, ¿qué está pasando en Ansorena? ¿Has oído esto del cuadro? Y me dice, no, o sea, no solo lo he oído, es que voy a por él.
Claro.
Y ahí le digo, bueno, pues si lo consigues... Te seguimos.
Déjame que te acompañe a ir a por él.
Y cometió el error de decir que sí.
Entonces es sorprendente porque asistes en directo, o sea, a las negociaciones de unos y de otros, de sus propios socios, de qué hacemos, qué no hacemos, ojo que el Estado lo puede declarar bien inexportable, y entonces, ¿qué hacemos? La familia alucinada, porque claro, de 1.500 a 300 millones, como decían...
Bueno, claro, ¿no? Lo que más me interesa, claro, es saber qué pasa dentro de esa familia, por favor, Álvaro.
Pues mira, es sorprendente que esta familia se mantuvo muy serena, bastante unida, y reaccionaron con bastante inteligencia y dignidad ante una situación que a cualquiera le podría venir grande, ¿no? Cuando de repente, de la noche a la mañana, se supone que has puesto un cuadro mal atribuido en subasta, que encima eres dueño de un posible Caravaggio, que además para ellos fue todo una especie de boom.
Caravaggio que tenían en la sala de estar, ahí, en donde comían, vamos, en el comedor, sí,
lo tenían en toda la vida. En el comedor y no sabían lo que era, claro, se había olvidado con los años, ¿no? Entonces, bueno, de repente a ellos les viene todo esto y es una locura, porque claro, empiezan a ofrecerles 6 millones, 10, 20, no sé qué, te lo compro no sé cuántos. Claro, ellos no saben nada del mundo del arte, entonces les pilla totalmente desprevenidos.
Porque ellos saben de dónde, o sea, decir, de por qué tienen ellos el cuadro.
Sí, o sea, ellos tienen un antepasado. Caravaggio era un pintor muy conocido entre los pintores, pero no era muy famoso hasta 1970. Y, sin embargo, un antepasado suyo, en 1820, que era primer ministro, pues decide cambiarlo por un Alonso Cano. Este cuadro venía de las colecciones reales, es decir, es un cuadro que el virrey de Italia, el virrey de Nápoles, se lo trae de vuelta de regalo al rey de España, se queda en las colecciones reales, cuando viene Napoleón, ahí se forma el barullo,
sí, total.
Total. Y el cuadro pasa a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero no está muy valorado en ese momento Caravaggio, y bueno, y este, pues, Pérez de Castro, pues decide, sí, cambiárselo por un Alonso Cano, que en esa época, joder, era como lo más importante.
Y el día en el que deciden, ¿por qué deciden ponerlo en subasta y por 1.500 euros? Entonces, pues me imagino yo a los dos diciendo, oye, que esto ya molesta un poco, que no me gusta.
Pues quieren cambiarse de casa, ir a un sitio más pequeño, ¿no? De la que
van
tenía,
pasando,
¿no?,
las generaciones, se olvidan un, sí, poco la información y claro,
en un traslado de casa, que
la abuela en una mudanza.
Dice, quiero un sitio más pequeño, porque esto es muy grande para nosotros. Es lo típico de toda la vida. Y dice, bueno, ¿y este cuadro qué hacemos? Pues vamos a dárselo a Sorena y tal. Entonces fue a ver en el catálogo y empezó a activarse en todo el mundo un... que es lo que está muy bien documentado,
una cacería,
como ha hecho siempre.
Una especie de...
Claro, porque entiendo, lo de las cosas más interesantes, Álvaro, será ver cómo se despliega toda la operativa y toda la logística de algo que pasa de un valor de 1.500 euros a posiblemente 300 millones, ¿no?
Sí, sí, o sea, nosotros tuvimos la suerte de estar ahí con ellos, o sea, de formar parte de todo el proceso desde dentro, y entonces vas viendo cómo funciona el mundo del arte, sobre el arte, los antiguos maestros, el valor que se genera, cómo se genera ese valor.
Cómo hay que autentificarlo, que esto, claro, tienes que pasar por expertos que pueden ser también susceptibles de corrupción, claro. Entonces, hay ahí de todo, es interesantísimo.
Hay mucho dinero en juego y todo el mundo está encantado y se comparte mucho valor.
Te hay que recordar que Álvaro Longoria se metió en Corea del Norte. Tiene un documental que aconsejo a todo el mundo verlo, que es de Propaganda Game, que eso es, vamos,
bueno,
eso,
no,
para hacer,
Álvaro,
un...
Es que te tienes que venir un día a hablar solo de Corea. Es que no he querido, mira, el mamón de Jero, hay 51, que despedimos ese espacio, y 54 me mete el balón de Corea del Norte. No, y quiero invitarte un día a las 11, bueno, para que hablemos de lo de Corea del Norte.
Y los saharauis también, que ganaste el Goya con ellas, si,
exacto,
no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Película estupenda de Hijos de las Nubes que coproduciste con Javier Bardem, si no me equivoco. O sea, sí, que... O sea, fíjate tú aquí al currículum de mi amigo.
Una pregunta sobre los... Porque a la familia... La familia acaba de recibir 36 millones de euros, ¿no?
Bueno, la cifra, no se sabe exactamente cuál es, la cifra oficial. Yo sí la sé, pero no la puedo decir, tengo acuerdo de confidencialidad. Pero vamos, digamos que no tienen problemas para llegar a fin de mes.
Oye, y la alegría que se ha llevado esa familia, de verdad. Bueno, la verdad, bueno, es que vamos a intentar entrevistar. Tú, si tienes contacto, pásamelo, quiero entrevistarle.
Sí, sí, bueno, no han dado ni una sola entrevista. Entonces, la única entrevista que han concedido ha sido la del documental.
Claro.
Porque han querido mantenerse muy al, sí, margen, ¿no? Porque...
Y luego hay que decir, sí, que el cuadro está donde está. O sea, no sé, esto es hacer un spoiler, a lo mejor, pero bueno, es conocido dónde está, ¿no? Y es disfrutable por todo el mundo, lo cual es un final feliz, ¿no?
Sí, sí, es una historia, un thriller documental de aventuras, una película de aventuras sobre el renacimiento de un cuadro. Vemos a todos los protagonistas en acción, en directo, y la verdad es que, bueno, pues es una forma de disfrutar, como al que le gustan las películas de
Hitchcock,
Robos, sí, de Hitchcock, o de Ocean's, sí, Eleven. Sí, es un thriller muy divertido y real.
Sí, totalmente.
Qué bueno.
Es genial, está muy bien, mamón.
Me encanta. Álvaro, pues nada, que te deseo el mayor de los éxitos con esto y de verdad que te invito para hablar de Corea del Norte un día con calma, con menos risas quizás.
Cuando quieras,
pero...
Bueno, no te creas, ¿eh? Hay bastantes situaciones.
Bueno,
hay,
sí,
cosas,
claro,
graciosas. Hay cosas, sí, de comedia.
Pero es verdad que la cosa no tiene tanta gracia.
La misa que celebraste allí en Corea del Norte, Dios santo. Sí.
Bueno, Álvaro, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y que haya mucha suerte.
Un fuerte abrazo, gracias. I was told I could be anything that I wanted to be. Well, God said you can't make money if you feel your dream.
Hay un documental sobre Hitler nuevo, digo por las novedades, sobre Hitler nuevo en Netflix, que está muy bien, Jero. Se centra un poco en los juicios de Nuremberg.
Mira, muy bien. Dudas ahí buscando, tío, también, interesante.
Brutal, sí, sí. Es que estaba malito, tío, he tenido que también ocupar,
sí,
mi tiempo con la pantalla.
¿Ves? Sí, es, sí, que no solo la literatura es una buena enfermera, también el cine sirve para recuperarse. De las cosas,
no, me has reenganchado
malas.
Tú, hermano. Me has reenganchado,
claro,
tú, las cosas como...
Para eso está el cine,
Jero,
sí, señor. Un abrazo enorme.
La semana
enorme.
Que viene, hermano.
Adiós.
Chao.
it all mean? What's it all mean? What's it all mean? Should I drink or do drugs since I only live once?
Igual le parece algo que llama un poco la atención. Es que España sigue siendo el único país de Europa, y esto lo pongo en negrita, el único país de Europa sin médicos oficialmente especializados en enfermedades infecciosas. Así estamos, en pleno 2025. Y eso después de una pandemia global, con el sarampión creciendo, virus tropical escalándose por ahí, bacterias, superbacterias. Le cuento acerca de esto enseguida y acerca de lo que pasa en Roma. Tres hermandades, Málaga, Sevilla, León, representando. Deme un momento, que vuelvo enseguida. Le dejo con buena música. Un segundo.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganaderías sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. Está